Señor Luis Alberto Cano, muy buenos días, feliz día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la presentación y obviamente saludo a ustedes también que están laburando allí. Un gusto, muy amables.
Gracias Luis por atendernos y por supuesto es un gran gusto estar charlando con vos, una de las personas que empezó desde muy jovencito en el periodismo, pasaste por todas las etapas que sí. Había que pasar por esas épocas y ya después cuando llegó el momento de tomar la decisión, bueno, diste el paso y continuaste sí. En el medio también con Conducta Intachable y con tu propio medio y desarrollándote desde lo particular.
Sí, sí, efectivamente, circunstancias que se van planteando, no porque uno, por lo menos no en mi caso, lo haya planteado de antemano como un objetivo en la vida, en este caso profesional, sino que se fueron dando y en el momento en que se fueron dando, equivocadamente o no, uno va tomando esa decisión y dice, aquí estamos, haciendo lo que nos gusta, no sé hacer otra cosa.
Empezaste de muy jovencito.
Lo que no significa que uno lo haga bien. Digo, no sé, otra cosa.
Nos pasa mucho eso, que a esta altura del partido ya somos periodistas y no hay manera que hagamos otra. No se puede.
No, en mi caso no tengo la menor duda. Tengo un problema de genes, genéticamente. Mi viejo era inútil. Le encantaba ser carnicero y fue toda su vida carnicero y le gustaba ser carnicero y no salía de la carnicería. Y no le dijera arreglar un enchufe o arreglar una canilla, porque no, la herramienta, bueno, yo soy igual, y no sé hacer otra cosa. Y además la fortuna de que uno pueda hacer lo que le gusta, lo que vuelvo a decir, no significa que uno lo haga bien, eso lo considerará la gente para la cual uno trabaja, hace la tarea profesional. Digo que uno tiene la fortuna de levantarse todas las mañanas y saber que va a hacer algo que le gusta.
Sin dudas. Luis, cuando vos comenzaste, el hecho de pensar en entrar en ese momento a Eleudosa, a la nueva provincia, era por supuesto el medio más importante que había de aquí hacia el sur y era un poco la meca de todo trabajador joven.
Es que en realidad, por eso yo dije en el comienzo que no es que uno se lo haya planteado como objetivo, sino en la vida, no soy de plantearme objetivos. Sino que se dio la circunstancia. Un día alguien del barrio que ya trabajaba, era cadete de la nueva, coincidíamos en el colectivo porque íbamos al ciclo básico, me dice con 17 años, vamos a hacer el curso de periodismo deportivo, y bueno, vamos, tenía la tarde libre, vamos, en la calle Martín Fierro 572, donde está el círculo de periodista deportivo, que era un curso de 9 meses. Lo terminamos y el otro año él trabajaba de cadete en la nueva y paralelamente le gustaba el deporte y hacía algo en deporte. Entonces me dijo, che, se está por producir una vacante en LU2, tiempo de deporte, y Castro está buscando gente. Yo tenía 18, 19 años, qué sé yo. ¿Querés venir? Y dije, bueno, vamos. Y ahí arranqué. Una vez que me metí ahí, acá estoy desde septiembre de 1974 dando vueltas por las radios.
Y empezaste en la parte deportiva, pero después, bueno, fue abriéndose el espectro y empezaste a tratar ya todas las temáticas.
Sí, me arranqué en deportes, efectivamente así estuve una época, varios años, en el que hacía las dos cosas, estaba en el informativo y paralelamente en deportes, los domingos comentaba fútbol, o estábamos en las transmisiones de básquetbol, y hasta que cuando me fui de LU2, tomo la decisión de irme de LU2, en finales del 94 anuncié que me iba cuando volviera de las vacaciones, y eso se produjo el 13 de febrero del 95, a partir de ahí cuando arranqué sin saber qué diablos hacer y empecé con esta cosa de la autoproducción, dije, no puedo hacer las dos cosas como estaba haciendo antes, me tengo que definir, y arranqué para el lado del periodismo general, político, llamalo como quieras, pero deportes no. Lo que no significa que no me guste, ¿no? Miro, escucho, analizo, veo, saco mis propias conclusiones, me gusta mucho el fútbol, pero periodísticamente me dediqué desde ese momento, desde el 95, estoy pura y exclusivamente dedicado a la cuestión profesional, periodismo general, periodismo político, no sé cómo llamarlo.
Y acá en el interior, por ahí siempre es mucho más difícil porque tenés que hacer todo, desde el primer momento de la producción, sí, inclusive hasta el sustento, hasta salir a buscar publicidad, a diferencia tal vez en Buenos Aires, que ya está todo armado.
Esa era la idea, digamos, por eso para mí fue toda una experiencia nueva, absolutamente nueva. Una cosa de que vos, como en el Eudoso, ya sabía que el último día del mes o el primer día del mes siguiente pasaba por la oficina de personal y tenía mi sueldo. Desde abril, mayo del 95, pues estuve 2 meses dando vuelta en mi casa sin saber qué diablo hacer después que tomé la decisión de renunciar. Una cosa es tener que salir a generar el recurso para poder trabajar y para poder vivir. Y bueno, hasta acá estoy, haciendo más o menos lo mismo.
Al principio es difícil, ¿no?, dar ese paso, porque uno se ve imposibilitado de vender una gaseosa fresca en el desierto. Y
sí, además ese prurito, no prurito, ese límite interior que uno se pone, que uno se ponía... Y siempre por ahí generar alguna producción, generar publicidad, puede generar también cierto condicionamiento. Y yo no sé si lo hice bien o mal, pero siempre tuve en claro que no era un empresario de medios, sino un periodista. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado hasta dónde uno establece los compromisos y hasta dónde esos compromisos te quitan la posibilidad de decir lo que uno realmente está convencido tiene que decir. Más o menos creo que lo he podido pilotear.
¿Y el saldo cómo es ahora, tantos años después?
Y el saldo es positivo, uno se mantiene en actividad, no sé hacer otra cosa. A veces no tengo ganas de levantarme, pero cuando voy a la ducha y estoy debajo de la ducha, ya estoy pensando, bueno, tendría que arrancar el programa por este lado y debería decir tal cosa. Y cuando se prende la luz que me indica que estoy en el aire, listo, ya uno se transforma. Y la verdaderamente, mientras uno siga sintiendo ese cosquilleo y esa sensación, por más que me acueste a las 2 de la mañana y me tenga que levantar a las 5:30... significa que estoy en condiciones de poder hacerlo.
¿Te imaginas jubilado algún día?
Perdón, no entendí, ¿cómo?
No, yo te corté, perdóname.
No, en tiempos extremadamente difíciles y complejos, muy difíciles y muy complejos, donde por ahí la tarea hoy circula por otros andariveles, incluso la cuestión política, ¿no? Uno ha tenido que amoldarse de la Lexicon 88 a la computadora, de la computadora al streaming, del streaming a las redes sociales, y qué sé yo qué es lo que se va a venir dentro de 2 años después de las redes sociales. Pero aún a los castañazos, acá estoy.
¿Qué te imaginas dentro de 10 años? ¿Un Luis jubilado en la casa o un Luis, aunque sea, contando un micro de anécdotas en el programa de radio de que haga algún sucesor?
No me lo he puesto a pensar, la verdad. No me duelen las tabas, mientras la cabeza teóricamente funcione, va a ser muy difícil poder seguir en esta tarea en los próximos 10 años, pero uno va a seguir haciendo el intento. Hay profesionales en Buenos Aires, en cualquier otro lugar, que con más de 70, 70 y pico, 80 años todavía siguen y pueden aportar, no con el ritmo, ni con la gana, ni con el espíritu, ni con el ímpetu, pero bueno, uno tiene también sobre sus espaldas, en este caso como en el mío, cargo con la responsabilidad de un grupo de trabajo, y entonces eso también implica un compromiso por sobre. Ese es el verdadero compromiso hoy para mí, ¿no? El grupo de trabajo que está detrás de uno, y por lo tanto hay que seguir en la brecha. Y no me molesta, ¿eh? Hay momentos en que digo, pucha, me podría quedar un rato más en la cama, levantarme, irme a tomar un café, jugar a la paleta, ir a correr, ir a Montehermoso, qué sé yo. Pero vuelvo a decirte, cuando te pones en mi caso, cuando a las 6 de la mañana te pones bajo la ducha, ya la cabeza empieza a funcionar de otra manera.
Sí, seguro. Ese es el cambio. Desde la cama hasta la ducha y se terminó la duda.
Y sí, porque empezás a dar vueltas. Suena el despertador y digo, uy, qué lindo. Alguno de estos días por ahí está medio fresquito. No.
Menos ganas de madrugar todavía, por supuesto.
No, pero me estoy acostumbrado. Mis amigos siempre me preguntan, ¿cómo diablo haces? Porque a veces nos juntamos en una sala y estamos hasta las 2 de la mañana. Mm. Yo he venido... Pues claro, la costumbre, ¿no? La radio es un servicio, así lo entiende uno, el periodismo es un servicio de alguna manera. Entonces, como yo he trabajado 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, ya lo tengo medio recontrasumido que uno tiene que estar. Este año me hice muy el vago y nos tomamos el 25 de diciembre o el 1 de enero, no me acuerdo. Y el otro día, el 1 de mayo, también dijimos no hacer el programa. Evidentemente estoy viejo, y entonces eso... Y los muchachos y las chicas, por supuesto, cuando yo dije eso, yupi, se sorprendieron, pero estuvieron muy contentos.
Claro. Luis, antes que te olvides, digo, estamos grandes, nos olvidamos de cosas. Dicen acá, oyentes, sí, que cuentes la anécdota del criadero de chancho con Castro.
Del criadero de chancho, no. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Zafrani por ahí atrás tirándote letra?
No sé, no tiene nombre, está anónimo.
Ah, esa es una anécdota con el Gordo Peitía. Claro, Juan Zafrani la conoce porque seguramente... Bueno, yo se la he contado, y el Gordo Peitía también es gran tipo, los dos, gran tipo, gran técnico Zafra, y el Gordo Peitía, uno de los mejores operadores que yo haya visto en la época en que había que acertar el surco y había que poner la grabadora, no como ahora que está todo digitalizado, entonces la tanda va como por un tubo. Antes había que armarla la tanda, tenías una planilla y tenías que poner la grabación en una cinta abierta, o tenías que poner el cassette, lo que fue un adelanto, pasar de la cinta abierta al cassette. Íbamos a transmitir a Buenos Aires por el año 80 y pico, Olimpo, aquel famoso Olimpo de la década del 80. Íbamos a transmitir Olimpo, no me acuerdo si íbamos a Buenos Aires, el partido contra Atlanta, o parábamos en Buenos Aires, pero que en realidad íbamos a La Plata, un partido que Olimpo jugó contra Estudiantes.
Claro, era el mismo, el cuadrangular del Nacional, que era Atlanta, Unión San Vicente de Córdoba y Estudiantes de La Plata.
Exactamente. Año 86, gran equipo de Olimpo.
Sí, claro.
Íbamos y a la altura de... pasando la barría, pasando azul, caía la tarde. Entonces iba el chofer, que no me acuerdo quién era. No, Raúl de Gasperi como locutor, Castro, y atrás íbamos. Detrás del que manejaba iba yo y del otro lado el Gordo Peitía. No, mejor dicho, al revés. El Gordo Peitía detrás del que manejaba y yo del otro lado. En un momento de 6 de la tarde caía el sol, una tarde más o menos linda, y nada, hacía como 5 kilómetros que nadie hablaba, cada uno iba con sus pensamientos. Y cuando doblamos para agarrar justamente pasar por el costado de azul, el Gordo Peitía me toca con el codo, porque contra el alambrado había una chancha enorme, una chancha enorme con muchos chanchitos. Y el Gordo Peitía me toca el brazo y le entendí la indirecta, porque el Gordo de Castro iba adelante, le decíamos el Chancho Castro. Entonces me agarró un ataque de risa y no pude aguantar la risa, y el Gordo Peitía tampoco. Y estuvimos, no sé, como 2 kilómetros cagándonos de risa. Nadie dijo nada. Seguimos, el auto llegábamos, que sé yo, que sé cuánto, no hubo problema. 15 días después se juega, no me acuerdo, vuelvo a decir, la revancha, no sé si era en Atlanta o en Estudiantes de La Plata, pero habían pasado 2 fines de semana. Pasamos por el mismo lugar, la misma hora, la misma ubicación en el auto, y entonces cuando doblamos para agarrar el camino lateral de azul, la misma situación contra el alambrado. Yo no sé si era la misma chancha o no, pero había una chancha grande como un colectivo llena de chanchitos. Y entonces, fíjate vos, el gordo Castro se da media vuelta para atrás y nos dice: pueden empezar a reírse, manga de hijos de puta. O sea que el gordo estuvo
atento a todo lo que pasaba.
No, pero aparte se...
15 días buscando gordo, revancha tuvo el gordo.
El gordo vengativo fue por la revancha, claro. Era un personaje muy querible el gordo, y más cuando se calentaba. Y tengo... Esa sí, esa la cuenta siempre el gordo Apetía. Y después cuenta otra también, pero eso cuando pasamos por Tres Arroyos. ¿La puedo contar también?
Sí, dale, que estamos.
Veníamos de Necochea, de transmitir, de Necochea de transmitir Olimpo. También aquellos Olimpo contra Estación Quequén, creo que claro. Era una cosa así. Y cuando pasamos por Tres Arroyos, había un restaurante y un hotel que se llamaba, no sé si todavía está, el restaurante. El hotel me parece que no, el restaurante puede ser, que se llamaba La Huella, contra en la entrada a Tres Arroyos. Entonces el gordo Castro dice: nos podemos quedar a comer acá. Y yo le digo: ¿qué? ¿Dónde, Castro? En La Huella, le busqué. Y el gordo se recontra calentó. Esa es otra que el gordo Apetía recuerda mucho, porque no era muy fácil de cargarlo al gordo Castro. Había una cuestión, imponía mucho respeto, y más nosotros, más yo que era un pibe, ¿no? Y cosas muy, tengo de esa, hay miles de esos. Y con el gordo imposible olvidarse, porque el gordo tiene miles, el gordo Apetía tiene miles.
¿Y cómo es? Cano ahora, con los chistes de los pibes, ¿cómo es Cano ahora? ¿Se los banca?
Es que es otra radio, otro ruido, otro ambiente, no sé cómo decirlo.
Otra
no,
forma de trato.
Creo que se la banca, sí, yo no soy de imponer, cómo decirlo, soy intenso en el trabajo, hincha, obsesivo, pero no soy de imponer una distancia.
Claro.
No actúo como un jefe, un patrón, no, nunca me he sentido un empresario, ni lo soy, soy un laburante nada más. Pero también el ambiente es otra cosa. Antes era juntarnos en deportes de la radio, por ejemplo, juntarnos, ir a jugar al fulbito, comer un asado, ir a un club. Cuando nos invitaban, el Gordo Castro, eso que tenía, era eso, lo invitaban a él o al Negro Santiago, que eran las figuras, pero él... vamos todos, decía. Uh-huh. Me parece que eso también se ha perdido un poco. No soy de vivir mucho, obvio, una cuestión generacional. Los pibes, imagino que se deben reunir como nos reuníamos nosotros, pero no hay esa cosa, me parece, puedo estar equivocado, no hay esa cosa que yo viví en aquellos años, en aquella época. Pero bueno, todo es diferente, ¿no? No es ni bueno ni malo, es uh-huh. diferente.
Luis, muchísimas gracias. Gracias por compartir tus anécdotas, por compartir tu experiencia. Bueno, cosas lindas de la gente que uno a veces públicamente no conoce, sí, en privado, cuando está esta oportunidad de juntarse, de charlar, de compartir mesa, como lo hemos hecho montones de veces, pero tal vez no tanto con la audiencia, y está lindo. Está lindo que se conozca.
No,
así
gracias,
la gente.
Gracias a ustedes por la charla, felicitaciones por la radio, por el trabajo, y un enorme saludo a Juan Zafrani, buen tipo.
Se lo hacemos llegar, te está escuchando.
Bueno, dale, un abrazo. Gracias, pásenlo lindo a los dos, muy amables.
Vos también, que termines de pasar lindo tu día, gracias.